Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Juan, tengo 27 años, vivo en Segovia, pero trabajo en Madrid. Todas las tardes cojo el tren para volver a casa y aprovecho para escuchar el mejor programa de la radio española, porque esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Es la mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito. Enhorabuena por el programa y un saludo a todo el equipo.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Gracias por el saludo, Juan, pero hombre, saludo a todo el equipo, y, o sea, a todo el equipo tampoco. Tampoco porque yo qué sé. Fíjate cómo sale de bien el programa. A pesar del equipo, imagínate si tuviera la cosa. Bueno, la noticia de esta tarde pasa por el acuerdo al que han llegado Coalición Canaria y Partido Popular para gobernar en Canarias. El próximo presidente será Fernando Clavijo, otra vez secretario general de Coalición Canarias. La vicepresidencia será para los populares. El pacto deja fuera al socialista Ángel Víctor Torres, que ganó las elecciones como más votado, pero no ha conseguido la mayoría absoluta. Con este movimiento, el PSOE solo mantiene la absoluta de Paje en Castilla-La Mancha y todo pinta que Barbón revalidará el gobierno en Asturias. ¿Cómo cambia el color del mapa autonómico? Entre debates, conejos de la chistera, la chulería de Pablo Iglesias y el IRPF que nos toca pagar a final de mes, la guerra de Ucrania continúa. Cada día que pasa se confirma que la bestialidad de algunos no tiene límites. La pasada madrugada, la presa hidroeléctrica de Nova Kakhovka, bajo el control de Rusia en el sur de Ucrania, con 18.000 metros cúbicos, fue destruida en lo que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha tildado de ecocidio y para lo que ha convocado el Consejo de Seguridad. Se trata de uno de los principales desastres hidrológicos conocidos en Europa en las últimas décadas en el mundo. Las explosiones en la presa Kakhovka han provocado inundaciones en un área que ahora es una zona de guerra y que, como en otras ocasiones, tanto Kiev como Moscú se culpan mutuamente. Vete tú a saber cuál es la verdad. Los presagios del gobierno ucraniano apuntan a que 16.000 personas pueden verse afectadas por la inundación. Otros cálculos hablan de más de 20.000. El jefe de la región de Jersón ha instado a los residentes a evacuar de inmediato el área porque el desastre medioambiental no ha hecho más que empezar. Leo en ABC que para el analista Sergei Sumleni, con la destrucción de esta presa, no será posible el suministro de agua para Crimea, la península de Crimea, durante años. Esto significa que los rusos habrían aceptado que perderán Crimea en breve e intentan maximizar y dejar todo el daño posible a los ucranianos después. Es una de las teorías. Digamos que si a Putin le dan igual los rusos, sus soldados y el medio ambiente, imagínate lo que le importa el futuro de los ucranianos. Dicho esto, y lo siguiente tiene que ver con la guerra, me pregunto cómo Pedro Sánchez ha sido capaz de gobernar estos años con un partido y con unos socios pro-Putin. ¿Se da cuenta este hombre de a quienes ha tenido sentados y siguen sentadas en el Consejo de Ministros? Mira, Pablo Iglesias, Yolanda Díaz, Monedero, Echenique, Otegi, Puigdemont, Rufián, toda esta panda piensan lo mismo sobre Putin. Cuanto más se destabilice Europa, la OTAN y España, mejor. Pero mira, hay algo peor, y es que, si puede, Sánchez volverá a gobernar con esta especie de ejército de Pancho Villa. Hablando del rey de Roma, continúan las negociaciones más cínicas que se recuerdan entre Yolanda Díaz, Pablo Iglesias, Errejón, Monedero, Echenique, Ada Colau. Lo último es que, al parecer, Podemos podría presentarse en Cataluña con Esquerra Republicana. ¿Qué puede salir mal? Insisto, ¿se da cuenta Pedro Sánchez de quiénes siguen cobrando de tu dinero y el mío sentados en el Consejo de Ministros? Y aquí, con que si debate a seis, a uno, a otro, a cuatro, mientras a 3 horas de España en avión, continúan a bombazo limpio. ¿Y sabes qué? Lo reconozco. Con la que está cayendo en el mundo, cada vez me da más vergüenza hablar de nuestras zarandajas. En fin. Y mi postdata, cambiamos de tercio. Escucha esto. Cuando se pone tierno, ha muerto la cantante brasileña Astrud Gilberto, conocida por la versión en inglés de La Chica de Ipanema. Fue una de las protagonistas de la internacionalización de la bossa nova. Mira, no sé tú, pero para mí esta es una de esas canciones de nuestra vida. Sí, ¿qué quieres que te diga? Entre la guerra, las cosas de su sanchidad, entre tanto mal rollo, como que apetece acabar unos segunditos así, como, en fin, siempre negaré que he dicho esto, con un poquito de relax. She walks to the sea. She looks straight ahead, not at he. Y ahora cortas esto y vamos con los titulares.
Expósito.
La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este martes 6 de junio. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? ¿Nos podría dejar Antonio la canción por debajo? Igual
sí,
así nos sentaban mejor las noticias.
Sí, con
actuábamos diferente. Bueno,
con
de momento.
Este truño que va,
ha terminado sin acuerdo la primera jornada de debate del Supremo para unificar doctrina por la ley del solo sí es sí.
Los magistrados han intervenido para mostrar su posición. Mañana está previsto que se vote, aunque ya han avisado que es un tema complejo. Hasta el 1 de mayo se había rebajado la pena a más de 1.100 condenados. Y ciento y pocos habían salido de la cárcel.
El Ministerio de Justicia se reúne hasta ahora con los funcionarios de justicia tras dos semanas de huelga indefinida.
El comité de huelga ha presentado una propuesta y está a la espera de una respuesta del gobierno. El encuentro se ha producido después de que los sindicatos hayan amenazado con denunciar a la ministra de Justicia. Los funcionarios de la administración piden subidas salariales.
El gobierno pide otros 84.000 millones de euros de fondos europeos a través de préstamos.
Tenían de plazo hasta el 30 de agosto, pero prefieren adelantarse a las elecciones. Calviño dice que lo hacen por responsabilidad y para no frenar el despliegue de los fondos. Bruselas tiene 3 meses para evaluar la propuesta que incluye nuevas reformas.
Miles de manifestantes vuelven a salir a las calles de Francia para protestar por la reforma de las pensiones.
Las movilizaciones están siendo menos numerosas que las anteriores. Los sindicatos asumen que no habrá cambios tras subir la edad de jubilación de 62 a 64 años, ya les vale. Bueno, siguen presionando al gobierno.
El príncipe Harry acusa a los periódicos británicos de publicar informaciones que han afectado a su vida privada.
Les culpa de generar una paranoia y desconfianza que han impactado en todas las parcelas de su vida. Del libro que ha hecho, de eso no dice nada, ¿no?
De eso nada, vale. Y eso sigue engordando el bolsillo.
Vale, el duque de Sussex ha declarado hoy ante el juez como testigo. Se investiga si una empresa interceptó teléfonos de forma ilegal para obtener información y después venderla a la prensa.
Herida grave después de que un vecino le clave una flecha en la cabeza en Barcelona.
El hombre estaba practicando con un arco en el jardín de su casa. Una de las flechas se desvió y acabó hiriendo a la mujer que estaba paseando por la zona. Los médicos han podido sacar la flecha de la cabeza y ya ha recibido el alta, madre mía.
Hace falta tener mala suerte.
Joder,
esto es mala suerte. Más de la mitad de los jóvenes de entre 15 y 29 años dedica 3 horas al día a los videojuegos.
Son datos de FAD Juventud, que fija en los 9 años la edad media de inicio a los videojuegos. La mayoría de los consumidores son chicos que lo hacen para desconectar. Se gastan unos 50 euros al mes en juegos.
El Ártico se quedará sin hielo marino por primera vez en su historia en la década de 2030.
Cada mes de septiembre hay una menor cobertura helada por el aumento de la temperatura, pero en 10 años su desaparición será total. Los científicos dicen que es inevitable y que ocurrirá aunque las emisiones de efecto invernadero sean bajas. Esta noticia es la leche. Y nos quedan los deportes.
Benzema se ha despedido oficialmente como jugador del Real Madrid en un acto en el Bernabéu. Jugará en Arabia Saudí. La próxima temporada tenemos tenis. Roland Garros, cuartos de final. Carlos Alcaraz se enfrenta a Tsitsipas a partir de las 8:15. El partido lo podemos escuchar, por cierto, a través de cope.es. Y también hay baloncesto, Liga Endesa, a las 9, Real Madrid, Juventud.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
La borrasca Óscar obliga a mantener la alerta naranja en Canarias por lluvias y vientos fuertes que afectan sobre todo a las islas de La Palma y Tenerife. Otras 9 comunidades están en alerta amarilla. Son Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Navarra, País Vasco y La Rioja. Para este miércoles la previsión apunta a un aumento de las precipitaciones que serán generalizadas, aunque más fuertes en Galicia y en el sistema central, Andalucía y Canarias. Menos en el Cantábrico y Cataluña bajarán las temperaturas, que ahora se mantienen en mínimas de 15 grados y máximas de hasta 30 grados. Viento del noroeste en la costa de Galicia y el Cantábrico.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
El 90% de los españoles han cambiado sus hábitos de consumo debido al aumento de los precios. Una de cada 5 familias ya está al límite y no pueden disminuir más el gasto. Muchos han tenido que recortar en alimentación para ahorrar algo. Claudia Cid.
Se comparan precios y se compran menos productos no básicos.
El consumo lo hago en función del precio, porque antes a lo mejor compraba más alimentos frescos, pescado, carne, frutas, verduras. Ahora realmente lo que miro es qué pescado está de oferta o qué carne está de oferta o qué verduras están de oferta.
Como Elena, 1 de cada 3 compradores reduce el gasto en productos frescos y 2 de cada 3 consumidores buscan las ofertas. Otros como Puri utilizan los programas de fidelización del supermercado.
En la aplicación del supermercado me envían unos cupones semanalmente para determinados tipos de compras, bien sea fruta, verdura o algunas marcas específicas. Entonces procuro aprovecharlos, aunque esa semana no vayas a consumir ese producto, lo compro porque es una manera de ahorrar.
Desde la organización de consumidores OCU piden que se mantenga la rebaja del IVA al 0%, además de extenderla a la carne y al pescado, y que se amplíe el importe y los beneficiarios del cheque de ayuda de alimentos.
Hoy hablamos de un lío muy interesante entre policía y Guardia Civil.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy es martes. El foco en La Linterna lo enciende Alejandro Requeijo. ¿Qué tal, Reque? Buenas tardes. Hola, Requeijo. Buenas tardes. Bueno, pues ahora intentamos pillar a Reque. Mientras recuperamos a Alejandro, hemos contado noticias y ahora escucha las voces del día. Antonio Guterres es secretario general de Naciones Unidas, NECANE.
La ONU reúne de urgencia esta noche al Consejo de Seguridad tras la explosión de una presa ucraniana.
Monumental humanitarian.
Una catástrofe monumental, humanitaria, económica y ecológica en Ucrania. Naciones Unidas no tiene acceso a información independiente sobre las circunstancias, pero una cosa está clara. Esta es otra consecuencia devastadora de la invasión rusa de Ucrania.
Tomás Martín es el juez impulsor de la Cámara de Hessel y ha estado aquí. En Herrera en COPE.
Son salas especiales para que los menores, sobre todo niños, puedan testificar en un juicio sin presión y sentirse sobre todo seguros. Este proyecto de momento está en marcha en Las Palmas.
A un niño o niña que haya sufrido además un delito de cierta entidad, el impacto puede ser tal que el resultado del proceso sea no poder ni siquiera iniciar una investigación de un modo razonable porque la víctima ha quedado bloqueada.
Ferran Lalueza es profesor de la Universidad Oberta de Cataluña y ha estado en la tarde.
Ha participado en un estudio en el que alerta de los peligros de compartir fotos de nuestros hijos en las redes sociales. El 81% de los niños, es decir, prácticamente todos, aparecen en una imagen antes de los 6 años.
Lo cierto es que hay muchísimos riesgos que se ponen encima de la mesa. Realmente vale la pena meditarlo, darle una vuelta y pensar si realmente eso aporta algún valor a alguien. Y si es que no, pues entonces está claro que el desequilibrio entre los riesgos que asumes y el cero valor que te aporta, pues debería decantarnos más bien a no compartir, cuanto menos de manera abierta.
Rubén del Campo es portavoz de la AEMET.
La borrasca Óscar está dejando vuelos suspendidos en Canarias por las lluvias, los fuertes vientos, y mañana vamos a notar sus efectos también en la península.
Otra característica particular de Óscar es que en algunos momentos de su ciclo de vida tendrá algunas características que compartirá con los ciclones tropicales, como que tiene un núcleo cálido debido a la gran actividad tormentosa que habrá en su seno.
Y el sonido musical, los Pet Shop Boys.
Estos días están en Madrid y tenemos varias ocasiones para verlos. Esta noche actúan en el Teatro Eslava, mañana de forma gratuita, eso sí, reservando antes. Actuarán en el Metropolitano, son cabeza de cartel del festival de presentación del Primavera Sound que se celebra este fin de semana en Madrid.
Gracias, Nick.
Hasta ahora.
Ahora sí, ahora recuperamos a Alejandro Requeijo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Reque, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Estas cosas de la técnica. Oye, hoy vienes a contarnos un conflicto entre la Policía Nacional y la Guardia Civil que tiene como protagonista a un inspector de policía de mucha confianza del gobierno. ¿Qué ha pasado?
Pues te quiero hablar del inspector Rubén Eladio López, que es un hombre que quizá no te suene mucho a nuestros oyentes, pero os digo que ha estado envuelto en algunos de los casos más mediáticos de los últimos años. Integró la unidad de asuntos internos, investigó a Villarejo, al pequeño Nicolás, le cesaron. Él alegó una campaña de desprestigio en su contra, tanto de la prensa como de la cúpula policial de entonces, y así hasta que en pleno escándalo del Delsigate, el exministro José Luis Ábalos le fichó como persona de confianza en el Departamento de Transportes, en el que había otros personajes como Koldo Izaguirre, que te sonará de aquellos días del Delsigate. Desde entonces, Rubén Eladio López ocupa un puesto de seguridad y desde ese lugar ha protagonizado recientemente un conflicto con la Guardia Civil, que de hecho ya ha llegado a las altas esferas del Ministerio del Interior. Uh-huh. Tiene que ver con las competencias de seguridad en el complejo gubernamental de los nuevos ministerios en Madrid, para quien no lo conozca, un complejo bastante amplio.
Pues de la época de Franco, pero vamos, ahí está medio gobierno. Oye, ¿este asunto por qué ha saltado ahora?
Porque si bien la guerra que te voy a contar se viene larvando desde hace meses, en los últimos días ha ido a más, con un cruce de escritos y con acusaciones a las que he tenido acceso. En uno de ellos, este inspector, Rubén Eladio López, insta a los vigilantes de seguridad privada a que no cedan ante la Guardia Civil. Este inspector de policía, colocado por Ábalos en su momento, ha impuesto un protocolo de seguridad en el que, para resumirlo, trata de impedir que los guardias civiles circulen con normalidad por el complejo, como siempre. Quiere impedir además que porten sus armas reglamentarias o que al acceder al edificio sean identificados por los vigilantes de seguridad. Y esto ha desencadenado enfrentamientos verbales, denuncias de coacciones y amenazas, bajas laborales. De hecho, en febrero, la Guardia Civil ya se quejó de que, sin previo aviso, les habían cambiado la cerradura de una puerta por la que pasaban a sus dependencias. Así que esta es la situación.
Y este es el encargado de seguridad. Imagínate cómo serán los malos. Oye, la Guardia Civil, ¿cómo ha reaccionado? Pues claro, esto debe ser insoportable.
El responsable de seguridad de la Guardia Civil ha emitido un documento confidencial que va dirigido al área de seguridad del Ministerio de Transportes y también al propio Rubén Eladio López. Lo que dice la benemérita es que sus agentes tienen derecho a portar armas reglamentarias y que con mostrar su tarjeta de identificación profesional basta. Este documento confidencial es una orden, según se explica en el mismo. Y además acusa al inspector de policía de estar poniendo en peligro la seguridad del ministerio, mermando, por así decirlo, la capacidad de reacción en caso de que pasase algo, ¿no? Yo tengo, Ángel, partes de incidencias en los que se describen enfrentamientos dialécticos entre policías y guardias civiles o que recogen expresiones de Rubén Eladio López, como por ejemplo, por aquí está prohibido el paso a la Guardia Civil.
Uy, este es el policía. Oye, ¿el Ministerio del Interior qué dice?
El departamento que dirige Fernando Grande Marlaska no le gusta lo que está pasando y ha tomado cartas en el asunto. Según me informa el Ministerio, de hecho a finales de la semana pasada, Subdirección de Inspección de Personal y Servicios de Seguridad, que es un organismo que depende de la Secretaría de Estado de Seguridad, remitió un escrito a Transportes en el que, por así decirlo, ponía límites a este protocolo de seguridad del inspector de policía. Lo que me dice Interior es que los guardias civiles tienen derecho a portar armas, que por supuesto nada de dejar esas armas a vigilantes de seguridad. También me dicen que con el uniforme y la tarjeta de identificación profesional es suficiente para el control y el acceso. Y bueno, la intervención de Interior ya de por sí supone un respaldo a la Guardia Civil, ya que la tesis de la Benemérita es que ellos rinden cuentas a Grande Marlaska y no al Ministerio de Transportes. Claro, esto va en contra de lo que defendía el inspector de policía, Rubén Eladio López, que alegaba varias normativas para atribuir la responsabilidad de seguridad a su departamento. Así que no sé si con esto se apaciguarán los ánimos, Ángel, pero si no es así, pues continuará y yo te lo contaré.
Me quedo con una clave cuando ha dicho que al tal Rubén Eladio López le puso Ábalos. Ya estamos todas. Gracias, Reque, cuídate.
Un abrazo, Ángel.
Adiós, amigo, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Nos situamos en Villafranca del Cid, Castellón. Es el año 1907. Una costurera llamada Francisca Íñigo tiene un sueño: ser fabricanta de ropa de mujer. Para ello pidió ayuda a su marido, Celestino Aznar, un tratante de mulas y caballos. Necesitaba que vendiera parte de sus animales para empezar su empresa. Lo consiguió, le convenció. Abrieron una fábrica de calzas. En aquel momento no lo sabía, pero sus productos iban a revolucionar la moda femenina en España. ¿Cómo olvidar la melodía esta de Marie Claire, verdad? La canción con la que anunciaba sus productos Marie Claire, la firma de medias fundada por Francisca, una marca con 116 años de historia y que ahora puede cerrar. Quiero que tengas en cuenta estos datos. En España el 60% de las empresas que se abren no llegan a los 5 años de existencia. El 9% de los negocios cierran cada año, unas 26.000 empresas. Es verdad que se crean muchas, pero la media de vida de las empresas en España es poco más de una década. Por eso ver cómo una ha aguantado más de un siglo es impresionante. El negocio lo empezó llevando Celestino. Francisca se puso al frente cuando este murió en 1933. Ella bautizó la empresa como Lencería Eugenia Montijo, nombre en honor a doña Eugenia de Montijo, que llegó a ser emperatriz de Francia. Luego llegó la guerra. Francisca mantuvo la fábrica y poco a poco empezó a ganar renombre. En el 44 el negocio pasó a sus hijos, que lo siguieron expandiendo, pero la verdadera revolución fue en los años 50, con la llegada del turismo a España, con la llegada del nylon, un material muy resistente que se puso de moda en las medias y en los panties. La firma cambió entonces de nombre a Marie Claire. Se hizo más internacional y la calidad de sus productos, unida a sus eslóganes, impulsaron aún más la marca.
Me gustan tanto los panties Marie Claire que los colecciono. Lucir las piernas está de moda. Y con Marie Claire, cada día un color. Marie Claire, Marie Claire, donde estén unas piernas bonitas.
Coleccione Marie Claire. No son medias, son enteras.
Marie Claire terminó liderando el sector en los años 80 y 90. Su fábrica de 58.000 metros cuadrados era la segunda más grande de Europa. La empresa llegó a facturar más de 80 millones de euros antes de la crisis de 2008 y ahí empezó la cuesta abajo. Las deudas empezaron a superar a los ingresos, la firma no volvió a ser la misma. En 2021, con el coronavirus, trató de reinventarse, empezó a fabricar mascarillas, batas. No. Recibió diversas ayudas de la Generalitat Valenciana, pero tampoco. En junio del 21, la empresa cambió de propietarios y ahora han tenido que solicitar el concurso de acreedores y un ERE. La empresa Marie Claire podría cerrar dejando sin trabajo a 288 personas, poniendo fin a una historia de 116 años. Una historia que empezó en 1907 en el humilde pueblo de Villafranca del Cid, en Castellón. Doña Francisca Íñigo empezó desde cero un histórico negocio de medias. Se convirtió en un ejemplo de mujer emprendedora que revolucionó con Marie Claire la industria de la moda. Nos damos un paseíto por las redes. Siguen las negociaciones entre Yolanda Díaz y Podemos. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Negociaciones contrarreloj. Les falta ya poquito tiempo para tomar una decisión y precisamente sobre eso hablas en tu videoblog de hoy. Para todos aquellos que queráis verlo, pues lo podéis hacer en Twitter, en @expositocope, y también en Instagram, en exposito-cope.
Y a todo responde. Y sin duda.
Tiempo de tertulia esta noche con Maripau Domínguez, con Alberto Pérez Jiménez, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Alberto propone.
El Tribunal Constitucional ha rechazado hoy el recurso presentado por el PP y ha avalado las fórmulas que usaron los diputados de ERC y Junts para asumir su escaño. Prometieron la Constitución por imperativo legal y aludieron directamente al mandato del 1 de octubre de 2017 a la República Catalana y a los presos políticos. Pues bien, según el Tribunal Constitucional actual, recordemos con mayoría socialista, esto no supone ninguna merma de los derechos del resto de diputados. Lo dicho, dentro de poco lo veremos jurando por Snoopy.
Tú de ideas, ya verás. Esperamos mensajes.
Sí, en facebook.com/lalinternacope, en Twitter @expositocope, apúntate el WhatsApp, el 600544555, y también estamos en Instagram, en exposito-cope.
Deportes en La Linterna, Manolo Lama, ¿qué nos traes?
Bueno, ya está peloteando Carlos Alcaraz para jugar su partido de cuarto frente al griego Tsitsipas. Recuerda, si ganamos, nos espera en semifinales Novak Djokovic. Te lo cuento en 3 minutos y medio.
Hasta ahora, Lama.
Ahora.
Estás en La Linterna con Ángel Expósito, el programa más escuchado de la radio española a esta hora.
COPE, estar informado.
No solo se trata de saber lo que pasa.
5 de cada 10 universitarios que acabaron su carrera hace 10 años cobran menos de 1.500 euros y el 32% tarda más de 5 años en lograr el sueldo y la categoría que les corresponde por sus estudios.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
España es el país de la Unión Europea con mayor porcentaje de trabajadores graduados que no trabajan en los puestos que les corresponden por sus estudios y preparación.
El problema no es nuestro, no estamos sobrecualificados. El problema es que tenemos un mercado laboral muy débil y precario.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dime lo que compras y te diré que dejas. Dime lo que ahorras y te diré tus sueños. Que después de todo, el progreso es eso. Que el que venga atrás tenga un poco más en lugar de menos.
En Bankinter creamos la primera tarifa plana bancaria de este país con nuestros planes para empresas y pymes. Y te ayudamos a acceder a los fondos europeos anticipándote además el dinero que necesites. Infórmate en bankinter.com.
Si eres de los que alargas el brazo para ver bien el móvil, deja de procrastinar y ven a Multiópticas. No pospongas más ponerte gafas progresivas. Gafas Mo progresivas de alta tecnología con fácil adaptación a cualquier distancia. Solo en Multiópticas.
Cuando una moto va por la autopista suena así. Y si está asegurada con Línea Directa, su dueño duerme así. Con el seguro de moto de Línea Directa tienes asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
¿Alguna vez te has planteado invertir?
a través de una franquicia?
Una franquicia ha de tener dos cosas. Una marca, pero de alguna manera ha de tener como un método, digamos, ¿no? Uh-huh. Tiene un sistema.
Un modelo de negocio trabajo determinado.
Exactamente, ¿no? Dices, oye, pues una hamburguesería, o yo qué sé, no es de mensajería. Oye,
los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.